This episode is brought to you by AARP. 18 years from tonight, Grant Gill will become a comedy legend when he totally kills it at his improv class's graduation performance. Knees will be slapped. Hilarity will ensue. That's why he's already keeping himself in shape and razor sharp today with wellness tips and tools from AARP to help make sure his health lives as long as he does. Because the younger you are, the more you need AARP. Learn more at aarp.org/healthyliving.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
María León, María León.
Me balanceó contra el barandal de la escalera. Alcancé a agarrar con este brazo, me voy a morir. O sea, me estoy cayendo y este es el fin.
Realmente le fue increíble a Playa Limbo. Sí. ¿Y por qué se separan?
Quiero que ustedes tomen la decisión de lo que quieran hacer. Pueden esperarme o pueden seguir con alguien más. María, vamos a seguir. Mi abuelo prácticamente nos peleamos a muerte. Cuando yo le dije que no iba a cantar música regional mexicana como él quería.
¿Qué te dijo?
Me dijo,
¿no estás cantando
eres
regional?
Una golfa. Si a mi abuelo, que amé con todo mi corazón,
no le permití
que me hiciera sentir menos de lo que yo soy, pues a nadie.
Claro. ¡Wow!
A nadie.
Pues espero que estén muy bien, un episodio más, y este es un episodio que he perseguido desde hace un rato porque la quiero mucho, la conozco desde hace muchísimo tiempo y me gusta mucho cómo ha evolucionado su carrera. O sea, verdaderamente desde Playa Limbo, desde luego, por supuesto, hacerse solista, el teatro, ¿no? Desde Chicago, ganar realities, ganar La Máscara, ganar Bailando por un Sueño, estar en los niños. O sea, es una locura de cosas y todas las consigue. La pregunta es también qué ha pasado y qué costo ha tenido. Y además te pasa guapa, talentosa, sexy, María León.
¡Ay,
María León!
Muchas gracias.
¿Cómo estás, Marita?
Bien, pues sabes que te quiero mucho.
Ah,
yo feliz de estar aquí. Creo que después de todo lo que hemos vivido, tenemos una necesidad absoluta de conectar a partir de la verdad.
Exactamente.
A partir de la honestidad, de nuestras imperfecciones y de la vulnerabilidad, porque te voy a decir la verdad. Y tú lo debes haber sentido, sobre todo al principio, cuando empiezas, hay una parte tuya que quieres que todo el mundo vea. Mm. Dices, esto es lo que yo soy, esto es lo que quiero que sepan de mí. Pero conforme va pasando el tiempo, la gente, sobre todo, te ayuda a abrazar las otras cosas que no te gustan tanto, pero pues que te definen, ¿no?
Claro.
Que también después van saliendo inevitablemente en tus canciones, en tu Instagram, con tu familia, y la gente que te sigue empieza a convertirse en tu familia.
Claro.
En mi caso más, porque lo sabes, no tengo esposo, no tengo hijos. O sea, mi vida...
No me digas que no tengo novio, ¿eh?
Mi vida...
Eso no me da vida.
O sea, tengo tururús con los que terroreo casualmente. Claro que sí, porque estoy soltera, pero no sola.
Vamos a platicar de muchísimas cosas hoy, de muchas, pero una de las que quiero platicar ahorita es que llegamos a la entrevista. Estamos aquí en Stara Suites, que están padrísimas. Y llegó María y la vi hoy como distinta. Siempre la veo de una manera diferente, muy abierta, muy relajienta, y hoy la vi muy ensimismada. Y dijimos, ¿qué pasó? Y me dice, ayer casi me muero.
Sí.
¿Qué pasó?
Casi me muero varias veces.
Pero en serio, le dije, ¿ya lo has hablado con nadie o no? Le dije, porque te veo como que no lo has platicado con nadie. Y me dice, no, casi no lo he platicado con nadie. Y yo, pues, llegué hasta el lugar perfecto. ¿Qué pasó ayer?
Ay, Dios. Pues, mira, la verdad es que me dijiste, vente, vamos a platicar al balcón. Y vi la altura. O sea, volví a sentir una sensación, ay, súper como abrumante, como adrenalínica, ay, no sé. Ayer, yo... Tengo varios amigos. Yo soy la señora de los perros. Ya saben, no tengo pareja, no tengo hijos, pero tengo perros y les cuido a los perros a mis amigos. Entonces, un amigo me dejó sus perros y a Mika. Entonces, tenía los tres. Y ayer, ¿qué fue lo de la...?
Ayer fue el aniversario del temblor. Bueno, más bien...
El aniversario del temblor, sí, es un simulacro siempre a las 11:30 de la mañana. Entonces dije, voy a hacer, aprovechar el simulacro y practicar, porque ahora que estamos en el mes de septiembre y que tiembla, de septiembre.
Uh-huh. Septiembre.
De septiembre. Pues quiero probar, ¿no? O sea, quiero que nos bajemos tranquilos a ver qué pasa.
Bajar con los perros.
Con los perros por las escaleras. Tienen su casa en un cuarto piso. Entonces dije, bueno, pues es una escalera de caracol, pero en cuadradito, ¿no? Dije, bueno, tienen que irte con la correa, porque si dejo a al perro, que es un Terranova, bajar así, se va a llevar a todos los vecinos que vayan bajando.
Es un perro grande.
Es un perro muy grande y muy pesado y no está tan bien educado. Entonces dije, voy a hacerlo antes del simulacro, porque imagínate que vayan bajando todos al mismo tiempo, me los llevo de corbata. Abro la puerta y sale hecho la mocha el perro grandote. Y entonces da la vuelta a las escaleras y entonces me jala hacia abajo. A la hora de jalarme hacia abajo, Jordi, me levantó, o sea, me balanceó contra el barandal de la escalera y yo, pues con la ansiedad de no soltarlo, que no se me fuera, tampoco lo solté, pero llegó un momento en el que ya estaba yo casi colgada de un solo brazo por la escalera.
O sea, con tu cuerpo
mi
ya
cuerpo
yendo hacia el vacío.
Hacia abajo y mi mano me alcancé a agarrar de aquí y fue lo único que me sostuvo, ya por fin solté la correa.
Como que tu cabeza fue de ya suéltalo.
La verdad es que en ese momento pensé, me voy a morir. O sea, me estoy cayendo y este es el fin. Te juro, no sé si fue la adrenalina, el miedo, lo que sea. A la hora de soltar la correa, me alcancé a agarrar con este brazo y me tuve que hasta balancear porque yo no tenía agarre de ningún otro lado más que de mi mano y la parte de mi cuerpo que estaba sobre el barandal.
¿Cuánto de tu cuerpo estaba ya en el vacío?
Pues mi brazo estaba estirado. Entonces yo creo que estaba como hasta acá. O sea, ya estaba yo así. Fue esto, o sea, bendito brazo, gracias. No sé si el pol. Para algo sirvió el tubo, señores.
Claro, el pol dance, claro. Pues es que te agarraste.
Me salvó la vida.
Claro.
Pero te juro que en ese momento dije, qué terror, o sea, me muero y es domingo y nadie sabe y nadie se entera y mañana Celia que llegue así a, oye, vámonos a entrevistas, no sé, o sea, fue una sensación horrible.
En el momento en que te das cuenta que está tu cuerpo ya casi así, imagínense, gracias a Dios eres una mujer muy atlética y que en serio sí, el asunto del pole dance que todo el mundo hemos visto, que lo impresionante que lo haces, te da fuerza, tienes brazos muy fuertes y equilibrio. Entonces, casi te puedo, o sea, quizá cualquier una persona que no tiene ni este cuerpo y sobre todo este entrenamiento, se hubiera ido. Porque ya te dicen que la pura cabeza es más pesada que ti, que nunca te asomes. Ahora imagínate tres cuartas partes de tu cuerpo. Claro. Gracias a Dios te agarraste.
Eso es que
te regresas y no había nadie en el pasillo.
No, no había nadie.
Y ahí...
Ahí dije...
No mames.
Madre, o sea... Pero tenía la prisa de bajarme antes de que sonara la alerta. Entonces ya bajé y un poco como que me espabilé tantito y seguí caminando, les di una vuelta. Y lo sí quería llevar a un parque, pero...
¿No se te salieron las lágrimas ahí?
No. Ahí estaba como... Ok, o sea, reacciona, se fue el otro perro, ve por el otro perro, bájalos, bla, bla, bla. Total, bajé a la calle y dije, bueno, los llevo al parque y ya también si nos agarran en la calle, pues ya, y si tiembla de verdad, pues ya, porque también uno no
ya,
sabe.
Ya nos pasó.
Ya nos pasó, exactamente. Pero a la hora que doy la vuelta, un tipo se me echó encima. O sea, lo vi que venía, yo dije, pues va para allá, ¿no? Pero cuando ya sentí el contacto, ya como que me lo esquivé y seguí mi camino, dije, me regreso a la casa, o sea que... Y aparte había mucha gente y la gente dijo, ¡ey, ey, ey, ey! Como que le gritaron.
O sea, sí se fue muy claro que se fue sobre
ti. Sí,
tío.
Sí,
o sea,
sí.
No fue nada más un roce.
Pues me alcancé a mover. Y yo seguí mi camino y aceleré el paso y había mucha gente atrás que empezaron a gritar y de hecho alguien me dijo, oye, deberías de denunciarlo, deberías de reportarlo. Dije, no, yo ya necesito irme a mi casa. O sea,
sí, ya estabas aquí.
Estaba aquí. Entonces llego a la casa, digo, bueno, lo siento, perritos, se portaron del nabo. No salen hoy. Y ya, o sea, me metí a bañar porque tenía un compromiso y entonces uno de mis vecinos me escribe, oigan, alguien está oliendo a quemado. Entonces salgo del baño y veo humo en la casa. Y cuando me asomo, se había incendiado una parte del boiler. Entonces yo así de que pues ya lo apagué. Y ya, vecino, sí, disculpen, soy yo. Hablé a la persona que
de mantenimiento.
De mantenimiento, hablé al señor que me arregló el boiler. Oye, pasó esto. Me dijo, no, pues...
¿Tú llegaste y apagaste el boiler en ese momento?
Sí, cuando yo salí de bañarme, ya solo estaba el humo. Pero sí había como que hubo una llamarada.
Ok.
Se quemó una parte del... pues del conducto del gas, y el plástico se derritió. Entonces el plástico quemado era lo que había olido y estaba cayendo sobre unas toallas.
¿Y las toallas se quemaron?
Una parte de las toallas sí, pero no porque no por la flama, sino por el calor del plástico. Y ahí, sí, o sea, ya que vi que todo estaba bien, ya que abrí ventanas, abrí todo, apagué el boiler, ahí sí ya dije... O sea, me solté llorando porque fue como que había me sobrepasaba.
Wow, pero además qué chistoso, tres cosas tan fuertes en el mismo día.
Entonces yo dije, bueno, no voy a mi compromiso, me quedo en la casa. Al final, bueno, sí fui y todo, pero creo que hasta hoy en la mañana que lo estaba platicando, porque lo sentí, pero hoy que se lo estaba platicando a Celita y a ti, como por segunda persona que lo platicó, a ustedes, entonces ya me cae el 20 de en realidad qué frágil es la vida, ¿no? Hace unos días posté algo que para mí es el secreto de la felicidad, que son frases, ¿no? Y es, vinimos por las historias, ¿no? Hay que vivirlas, hay que disfrutarlas porque no sabemos cuándo se acaba la vida, ¿no? Y por más saludable y por más planes que tengas tú en la vida, no sabes qué te depara, no está en ti, no está en uno, yo siento, pues.
Después de todo lo de ayer, ¿cómo estás? O sea, ¿cómo estás ahorita?
Creo que me siento mejor porque acabo de tomarme un trago de mezcal. Y el mezcal me sentí bien. Esa es la segunda parte del secreto de la felicidad. Gánate los mezcales. No, pero sí me da mucha más tranquilidad contarlo. Como que a la hora de contarlo, siento que no fue un acto en mi cabeza. Siento que estoy acompañada, no me siento sola.
No estaba, o sea, no había nadie que le pudieras hablar de estos amigos que dices, con los que estás de repente, de ayuda, tal, me siento tal, necesito, o sea, como una pareja.
La final del food o las mejores alteraciones. Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos. Ver la temporada completa del nuevo show o videos de cómo reparar autos. Bueno, cuando eres fanático de los autos, la opción es obvia, súper obvia. Fíjense, con más de 122 millones de piezas para consentir a tu carro favorito, puedes asegurar que tu carro siempre funcione perfectamente bien. Juegos de frenos, turbocargadores, luces LED, juegos de escapes, defensas, racks para el techo o motores. Ya sea que te guste la velocidad, la potencia o el estilo, eBay Motors tiene todo lo necesario para tu carro favorito. Además, a estos precios, quemas llantas y no dinero. Y con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede perfectamente a tu carro a la primera, o si no, se te devuelve tu dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die en ebaymotors.com.
This episode is brought to you by AARP. 18 years from tonight, Grant Gill will become a comedy legend when he totally kills it at his improv class's graduation performance. Knees will be slapped. Hilarity will ensue. That's why he's already keeping himself in shape and razor sharp today with wellness tips and tools from AARP to help make sure his health lives as long as he does. Because the younger you are, the more you need AARP. Learn more at aarp.org/healthyliving.
¿Sabes qué? Ay, no le hablé a nadie. No sé si esa sea otra señal para mí. Y tampoco se lo conté a mis papás. Bueno, papá, mamá, no los quería preocupar. Pues todo está bien, estamos muy bien. Pero siempre hay una... O sea, no, lo último que yo quiero es preocupar a mi familia, ¿sabes? O sea, siempre estoy pensando en cómo generarles menos incomodidades y más momentos padres, ¿no?
Dice que cuando uno está al borde de la muerte puede pensar en muchas cosas. ¿Pensaste en algo cuando te sentiste ahorita con tu cuerpo literal vacío para caer cuatro pisos? ¿Pensaste en algo? ¿Hubo una imagen en tu cabeza o algo así o nada?
Fíjate, pensé en mi disco.
¿Te cae?
Pensé, dije, ay, qué tantas ganas. O sea, primero pensé, me voy a matar. Segundo pensé, mi familia, ¿no? O sea, chingada madre, como... Uno, no quiero que estén tristes. Dos, extrañarlos. O sea, lo que más creo que lo que más me da miedo de perder la vida es perderme de la vida. No solamente, no al dolor, no lo que, o sea, es perderme de la vida.
Fíjate que ahorita entendí por primera vez algo que he escuchado mucho de los artistas. Yo tengo 3 hijos y yo creo que todos los que tenemos hijos sabemos que es lo más grande que tenemos, ¿no? La mayoría, no puedo decir que todos, pero para la mayoría sí. Uh-huh. Y siempre con muchos entrevistados me han dicho, es que este disco para mí es como un hijo. Entonces ahorita que me dices tú mi disco, como que pensé, dije, claro, pues al final para un artista que ha trabajado tanto, lo más grande es su disco, porque tú no tienes hijos. Entonces no quiero decir que evidentemente hay el amor de tu papá, de una pareja,
sí,
de lo que
no,
sea,
no, claro.
Pero es mi disco, es como mi hijo. Entonces ahorita me lo estás reflejando, ahora dije, wow, a qué grado verdaderamente aman el trabajo que hicieron. Ahora tú ya tuviste una vez que casi te ahogas en la alberca.
Sí.
O sea, ya habías estado cerca de la muerte.
Pero estaba muy chiquita como para tener la conciencia.
Ok, ¿qué pasó?
Me habían quitado los flotis y mi mamá se metió a bañar y me estaba cuidando a alguien. Ya me habían quitado hasta el traje. Estaba encuerada en de ahí viene, ¿eh? De ahí viene. No creas que es novedad. Estaba ya, pues, ya sabes, me quitaron el traje de baño. Ya me había mi mamá bañado. Entonces me encargó a una prima. Me dijo, oye, cuídamela mientras yo me baño. Y entonces al ratito le grita a mi prima Carmen, a que le mando muchos besos, tía Maribetita ya se metió a la alberca otra vez. Y mi mamá, ¿cómo que se metió a la alberca? Entonces obviamente pues me fui de cuernos, que eso sí ha sido la primera vez que me pasó. Ya no me ha vuelto a pasar, gracias a Dios, irme de cuernos, pero me fui de cuernos.
O sea, de cuernos es como me caí
así de cabeza, gracias a Dios esta vez me pude agarrar, pero pues con todo y la toalla y todo. Y entonces mi prima, que estaba súper chiquita, también dijo, pues ya has hecho otro clavado, ya se volvió a meter.
¿Y tu mamá salió de él?
No, mi mamá salió hecha la mocha, así de... y me sacó de la alberca, ¿no? Yo el único recuerdo que tengo, fíjate, era la toalla verde y burbujitas. Y ver hacia arriba. Pero no sentí temor, no sentí... O sea, no tengo ese
recuerdo.
¿No te quedó
hidrofobia? ¿No te da miedo el agua ahora?
No.
No, y no, menos no. La de mezcal, ¿no?
No, esta agua, la ardiente, menos, ¿no? ¿Cómo crees?
Oye, wow. Pues sí, sí has coqueteado 2 veces con la muerte, lamentablemente, ¿no?
Pues sí.
Y también hay malos días, ¿no? Como decíamos hace rato, ¿no? Quizá sí. no todo el mundo necesariamente cree en los mensajes. Quizá fue un mal día con una energía que había, no sé, negativa o difícil, o simplemente un mal día, punto. Porque a todo mundo le puede pasar.
Pero que me deja buenas historias.
Exactamente, un mal día que dije, salud.
Porque vinimos por las historias, chingada.
Yo sí vi tu video, venimos por las historias y tal, y te vi tu video, dije, sí, cierto.
Claro,
venimos
que
por
sí.
Las historias. Oye, ahorita dijiste que decías María Betty, ¿te decías María Betty de chiquita?
Maribetty. Es que a mi mamá le han dicho Maribetty desde que era chiquita. Entonces, cuando yo nací, pasé a ser Maribetita, ¿no? Okay. O sea, siempre es el diminutivo.
Eres la hermana más grande, ¿verdad?
Soy la hermana más grande. Tengo una hermana preciosa, Cristina. Te mando un beso.
Sí, de hecho la googleé, sí está preciosa.
Está preciosa. Sí. Muy talentosa. Sí,
no, pues
está.
Si quieres ver la hermana de María León, pues vamos a googlearla.
Sí, sí, sí.
Es actriz, también no me estoy confundiendo.
Es actriz y cantante y productora, es súper talentosa.
Sí.
¿Sabes qué? Hemos tenido la fortuna, como todo el mundo, ¿no? Que nos sentimos muy orgullosos de nuestros papás, de tener unos papás que nos han hecho creer fehacientemente en nuestros sueños y en que somos capaces de lograrlos desde que estábamos muy chiquitas. O sea, yo cuando veo, subí hace unos meses unos videos míos cantando así a los 6 años y yo decía, híjole, ma, ¿me tenías tanta fe? Sí, pues sí es cierto. O sea, yo decía, pues así era desafinadilla y pues tampoco muy agraciada y todo, pero mi mamá siempre me hizo creer que sí. Y a la fecha es alguien que todo el tiempo está diciéndome, ya te preparaste, ya fuiste a clase de ballet, échale ganas. Y cada vez que veo un performance mío, siempre me trata con mucho amor, pero siempre me dice esto.
Puedes mejorar en tal o cual.
Claro.
Tu mamá es dentista, ¿no?
Mis papás los
tú,
dos.
Los dos son dentistas. Y de chiquito, ¿en qué momento tú le dijiste, yo quiero cantar o...? Ella lo empezó a ver, les dijiste desde mucho que quiero ser artista, ¿cómo fue?
A los 4 años le dije a mi mamá.
¿A los 4?
Que me iba a morir de hambre.
¿Cómo?
Sí, lo que pasa es que de parte de mi mamá, mi abuelo y tíos, pues no estaban acostumbrados al oficio del artista. Entonces para ellos pues era importante tener como una carrera de doctor o abogado, algo que para ellos era tomado seriamente, ¿no? Mm. Y entonces decía, no, mi hija, si los artistas se mueren de hambre, tú tienes que ser una profesionista. Y yo, voy a ser una profesionista del arte. No. Entonces había como esa discordia. Yo escuchaba desde muy chiquita que mi abuelo siempre hablaba así del arte, ¿no? Aunque era fanático de Eugenia León, fanático del mariachi, pero siempre tenía una opinión retrógrada y antigua de lo que podían lograr los artistas.
O sea, como un artista no te va a ir bien.
Exacto, y para él las únicas, o sea, las mujeres que eran artistas eran carperas y les iba bien porque conseguían los lugares que tenían cogiendo a alguien, ¿no? Entonces para mi abuelo fue muy difícil cambiar esa postura en su mente. Y entonces yo lo escuchaba y lo escuchaba seguido. Y se lo decía a mi mamá porque desde que éramos chiquititas, mi mamá pues al ballet, a la gimnasia, que la guitarra, que el piano, porque era lo que nos gustaba hacer. Entonces un día llegué con mi mamá y le dije, ma, me voy a morir de hambre yo. Y me dice, ¿por qué te vas a morir de hambre a los 4 años? Porque voy a ser artista, ma. O sea, o canto, o bailo, o escribo, o rimo. Y lo de las rimas, te lo cuento porque mi mamá pues era chofer, o sea, todo el tiempo era de aquí para allá, siempre antepuso nuestro sueño, nuestra preparación a todo. Y ella trabajaba muy, muy duro por tener un dinerito extra para podernos generar clases extracurriculares. Y entonces, pues en el coche, imagínate dos escuinclas insoportables y yo era hiperactiva, soy a la fecha. Entonces mi mamá se volvía loca de, no le pegues, no le agarres el pelo. Entonces lo que hacía, y es un consejo para cualquier papá, inventó un juego que decía, ok, vamos a rimar, taza. Y mi hermana y yo, casa, pasa, raza, laza, y así. Ahora, cuero, fuero, ¿verdad? Y así nos aventábamos horas y horas en el coche.
Okay.
Entonces, para mí esa era una profesión, por eso le dije, o rimo.
O rimo. Bueno, que además, imagínate, pues con todas las canciones que has escrito, pues evidentemente te funcionó.
Claro.
Fíjate cómo uno nunca sabe cómo los puntos se van conectando.
Y es que desde muy chiquita fui una niña muy bulleada, porque pues era muy gordita.
¿Cómo crees?
Uniceja. Usé aparatos ortopédicos.
No es cierto.
Caminaba y me caía. De hecho, el ballet empezó por eso, porque como tenía rodillas en X y pie plano y tenía sobrepeso, a la hora de caminar y caerme, pues el doctor le dijo, mira, tu hija es una candidata para una operación de rodillas, pero el ballet, fíjate que les ayuda a rotar las piernas hacia afuera y puede ayudarle a tu hija, ¿no? A estar menos mal a la hora de la operación. Y entonces mi mamá pues me llevó al ballet y ahí, con mi primer papel, que fue un ratón en el Cascanueces, oye, mi primera función fue en el Teatro Degollado.
¡Wow!
Allá en Degollado, en Guadalajara. Y dije, ¡wow! Y mi maestra me dijo, es que María, me puso de ejemplo, es el ratón, se mete a la historia y ustedes están papaloteando. Y ella, fíjense, y yo dije, wow, en este lugar, quepo. Aquí puedo ser lo que yo quiera hacer sin que nadie me diga nada.
O sea, sin que nadie te bulee.
Sin que nadie se queje de mi peso, de mis piernas, de mis cejas, de mi hiperactividad. Y empecé a encontrar ahí un lugar donde dije, aquí puedo ser lo que yo quiero hacer y puedo ser feliz. Entonces le dije, ma, yo quiero vivir ahí. Y como ratón o como pingüino o como lo que me toque ser. Y lo mismo me pasó con la música. Y mi mamá me puso como ejemplo a Frida Kahlo, como un artista que todas sus tristezas y sus pesares las dibujaba en algo, las plasmaba en arte. Y me decía, y es uniceja como tú. Y usa aparatos como tú. Y entonces para mí era como, wow. Y hay muchos cuadros de ella. Entonces la gente la debe admirar mucho. Y entonces yo también empecé a plasmar todas mis inquietudes en canciones. Y todo lo que, o sea, alguna vez escribí una canción para las niñas que me bulleaban en la escuela.
¿Qué te decían en la escuela?
Pues me ponían tachuelas en el asiento. Es que aparte era muy aplicada. Siempre fui muy aplicada y como tengo esta hiperactividad, pues terminaba mi tarea me gustaba hacer mi tarea en el recreo. Entonces todos eran como, uy, la teta, güey. Ya, a ver, ¿quién se sabe la respuesta? Yo. Y estaba gordita. Me cantaban una canción que decía, bota, bota y no es pelota, es la maribototota, ¿no? Que ahorita pues igual me da risa, pero cuando estás chiquita,
claro, no,
los niños
no
son tan crueles que no te das cuenta del dolor que le puedes generar a alguien, ¿no? O de mis botas ortopédicas, que pues no me. Y luego se las, yo las escondía. Todos los días me acuerdo que me veía al espejo y lloraba. Y mi mamá me decía, no, mi mamá, es que estoy gorda, es que las botas. Y no porque yo me sintiera así, sino porque de pronto los niños son tan crueles que me hicieron sentir así. Porque claro, para mi mamá, antes de yo entrar a la escuela, pues yo estaba perfecta.
Claro.
Yo nunca tuve ningún problema con mis piernas. Para mí era como, vas al ballet para que seas ratón, no para que se te corrija. O sea, yo nunca en mi vida supe que yo tenía un problema.
¿Nunca le dijiste a los maestros? O sea, ¿nunca te los fuiste a acusar o así?
No, porque te iba peor. Es que en mi tiempo, en nuestra época, se llamaba carrilla y te la chingabas, o sea, te la aguantabas. Uh-huh. Ahorita ya se llama bullying y es insoportable y ya nadie lo tolera, ¿no? O sea, y sí, me parece perfecto. Pero en nuestra época, pues era la carrilla, ¿no? Y y hoy en día lo único que yo tengo hacia todos mis compañeros, que ahora muchos de ellos son mis amigos, pues es una gratitud enorme porque me llevaron a un lugar donde yo tenía contenido para plasmarlo en, uh-huh, en canciones, en baile.
Claro. Oye, a ver, es que está bien interesante esto porque empecé exactamente la entrevista diciendo pues, que eres una mujer muy guapa y que hoy, gracias, además del talento, pues sí eres como uno de los íconos de las mujeres guapas de este país y de repente me dices lo contrario que vivías antes. No digo lo contrario porque sea, pero simplemente son los antitipos, ¿no? Supuestamente, y las etiquetas que se han puesto, uh-huh, los estereotipos de ambos lados. ¿Cómo conseguiste ser la mujer que eres hoy interiormente, después de todo lo que te lastimaban así? ¿Cómo conseguiste esta seguridad? Porque imagino que vivías una baja autoestima ahí y cómo te veo hoy en día. ¿Y cómo lo conseguiste físicamente? O sea, físicamente también, ¿cómo te convertiste en esta mujer? Y no estoy diciendo que porque sea una mujer guapa o sea una mujer con aparatos o gordita sea valga más o menos. No, simplemente estoy seguro que hay mucha gente que ahorita nos escuchó y dijo, hey, yo viví lo mismo o yo estoy exactamente en el mismo punto y yo no tengo 7 años. ¿Cómo lo hiciste primero emocionalmente?
Creo que emocionalmente las cosas que más me han ayudado a convertirme en la mujer que soy hoy han sido los fracasos, fíjate. Porque he fracasado 1,000,000 de veces más de lo que he salido victoriosa de las cosas que sueño y quiero. Y aunque de muy chiquita eran momentos muy dolorosos, conforme fue pasando el tiempo, entendí que eran parte del proceso. Y lo entendí muy, muy chica por todo esto que nos ha pasado. Y eso solamente me ha convertido en una mujer más aventurera, ¿no? Más osada. Y cada vez me importa menos lo que diga la gente respecto a lo que yo hago. Porque aparte que vinimos por las historias, pues vinimos a ser felices. Y siempre he hecho lo que me hace feliz, ¿no? A pesar de que en un principio mi familia, o sea, mi abuelo prácticamente nos peleamos a muerte. Cuando yo le dije que no iba a cantar música regional mexicana como él quería.
Porque me decías que escuchaba Tania Libertad.
Claro, me dijo, si un día quieres ser músico, tienes que cantar esto. Pero cuando yo empecé a escribir, mi inquietud me llevó a escribir otras cosas. Entonces mi abuelo primero es que todas son unas golfas y son unas carperas y no sé qué y bla, bla, bla. Porque en un principio, cuando empecé mi carrera, pues yo cantaba en restaurantes, en bares, en versátiles. Porque cuando uno empieza, pues es la mejor plataforma para hacerlo. Y me encantó y fueron momentos increíbles y conocí gente hermosa. Conocí a mi banda de covers que se llamaba Gargamel, que los amo y les mando un beso en Guadalajara. Y Vodkatronic y Twin Soul, que era un dueto de guitarras que tenía con mi mejor amigo Luis Corrales. Géneros, que era otro grupo de pop. Estuve en 1,000,000 de grupos, hice 1,000,000 de cosas de manera amateur, que todo eso me ha llevado al lugar en donde estoy. Y no me siento avergonzada, y menos me sentía, aunque mi abuelo me dijera todas esas cosas, que no lo hacía con dolo, pero lo hacía por una cosa aprendida, histórica, que no tenía que ver con el momento que estábamos viendo en ese entonces. Entonces, cuando me ve cantando con playa, que uso shortcitos y que tengo esta cosa de empoderamiento y de ser una front girl, que yo me sentía muy orgullosa, de pronto nos peleamos a muerte.
¿Qué te dijo?
Me dijo,
¿no estás cantando regional?
Es una golfa. Le dije, abuelito, yo te amo con locura, amo lo que estoy haciendo, me siento muy orgullosa y agradezco infinitamente que me hayas presentado la música, pero no me puedes decir eso. Y ya, y nos peleamos y se murió.
¿Se habló, ¿Se dejaron de hablar?
Sí. O sea, yo dejé de ir a casa de mis abuelos.
No me digas, ya habías crecido con ellos.
Y crecí con mis abuelos. Y y fue muy doloroso, pero al final son parte de esas cosas de decir, si a mi abuelo, que amé con todo mi corazón,
no le permití
que me hiciera sentir menos de lo que yo soy, pues a nadie.
Claro. Wow.
A nadie.
Me encanta. Oye, ¿nunca se volvieron a hablar?
Nunca.
No me digas eso.
No, yo fui al hospital a verlo cuando ya estaba inconsciente. Pero después de eso, cada vez que tengo la oportunidad de meter regional a mi música, como le hice con Inquebrantable, con Se te sale mi nombre, y como lo estoy haciendo en este disco, son mi manera de generar esa reconciliación con mi abuelo. Uh-huh. Y de hecho me aventé una gira con Eugenia León.
Eso te iba a decir, no fue a ver esa gira porque hiciste una gira con Eugenia León.
Ya había muerto. Entonces para mí también por eso ese momento fue catártico, como para llevarme a después generar mis propias canciones con música regional. Porque dije, mira, donde quiera que estés, abuelito, yo creo que estás orgulloso de mí. Y cada canción que tengo la oportunidad de meter lo que me enseñaste, pues es una forma de hacerte un homenaje y de que me perdones, ¿no? Que nos perdonemos, porque sí, la música te genera esa oportunidad de reconciliación después de la vida, siento yo.
Me gustó la segunda parte que dijiste, sobre todo para que nos perdonemos, porque sabes uh-huh. que, bueno, yo en lo que he aprendido, yo creo que hay mucha gente que nos está escuchando, que está viviendo lo mismo, hay muchos papás o generaciones anteriores a nosotros que crecieron, como dices tú, con idiosincrasias, con información que les dejaron clavadas en la sangre, y no es que no quieran a la persona, es que verdaderamente les explicaron, les enseñaron tanto eso que no tienen otra forma de pensar.
Exacto.
Y a veces, como nosotros no conocemos su historia completa ni su película completa, como él no conoce ni terminó conociendo la tuya,
claro,
pues no lo hacen con dolo, sin embargo lastiman. Y yo lo que veo es solamente a un abuelo con muchísimo amor que lamentablemente su hija con mucha convicción decidió hacer algo que él creía que estaba mal y que le habían sembrado que estaba mal. Entonces, amaba tanto,
claro,
que decía, no, por favor, no, sin saber que en realidad era lo último que ibas a hacer.
Claro.
Sin embargo, que eras toda una mujer, tan mujer que decidiste hacer lo que tú querías y saliste adelante a pesar de que no lo entendieran en esta vida y que lo van a entender en otra.
Pues yo tengo esa esperanza siempre, y por eso siempre, y así va a ser, siempre tengo una canción regional en mis discos, aunque se salga de todo lo que estoy haciendo, porque para mí es un poco también agradecer. Él me presentó la música regional y la amo con locura, pero todo llegó a su tiempo. O sea, me hubiera encantado tener también esta comprensión que tengo hoy en día, cuando a los 17 años no la tenía, y también tomé una decisión muy drástica, decir, abuelo, no te lo permito. Te amo con locura, pero no te lo permito, ¿no? No sé si hoy en día hubiera tenido más paciencia, yo creo que sí, porque cada año que pasa le doy más la razón a mi mamá, a mi papá, seguramente a mis abuelos en algún punto de encuentro, ¿no? Pero lo que dices es muy cierto, y yo el año que entra cumplo 20 años de carrera, desde que grabé mi primer disco con Sony. Y tienes razón, o sea, a lo mejor la gente pensaría, ay, con 20 años ya deberás estar en otro lugar. Bueno, estoy en el lugar que estoy porque cada pasito que he dado me ha costado un huevo, pero cada pasito que doy me sabe a gloria y me encanta. Y sobre todo, estudio tanto, porque me dicen, ay, pero ¿para qué estudias tanto? ¿Y por qué? Estudio tanto para no tener que coger a nadie y coger nomás a quien yo quiera.
Claro.
No por necesidad, sino por gusto. Salud.
Salud. Oigan, vamos rápido a hacer un refil. Hagan un refil ustedes también y regresamos de volada. Me encantó. No me dijiste la parte física. ¿Cómo te convertiste en esta mujer?
Pues mira, la primera vez que sentí la necesidad de bajar de peso de chiquita fue porque empecé a hacer gimnasia olímpica. Y entonces en la gimnasia olímpica quería hacer más ejercicios y más vueltas y flits y mortales. Y entonces me decían, ok, y me lastimaban mucho los tobillos. Y me decía mi entrenador, pues es que hay mucho peso y poca fuerza. Entonces yo dije, es que sí lo quiero hacer. Me dice, ¿de verdad? ¿De verdad quieres llegar a un nivel importante en la gimnasia? Y le dije, sí. Y entonces me enamoré de la gimnasia olímpica y también el ballet. Nos estaba tomando ballet al mismo tiempo. Y entonces entendí cómo mi cuerpo se volvía funcional para lo que yo quería hacer. Y se volvió parte de mi vida, ¿no? Tener mi cuerpo como un instrumento Y ahí es donde empecé y me volví muy fuerte. Empecé a lograr cosas bien padres en la gimnasia, cosas bien padres en el ballet, porque para el ballet era... ¿Tú crees que una niña así va a volverse bailarina? Imposible. Y todo el mundo me decía, nunca va a ser bailarina, jamás va a ser bailarina. Inclusive, cuando tenía 13 años, ajá, entré a una compañía de danza del maestro Josué Valderrama, que le mando muchos besos, en Guadalajara. Increíble maestro, una compañía hermosa. Yo era como aprendiz, entonces me dejaba tomar clases gratis. No me pagaban, pero tomaba mis clases gratis y era como que me aprendía los papeles y todo. Y alguien dentro de esa compañía, un día que mi maestro de verdad me motivaba muchísimo, uh-huh, de que tú puedes, podrías entrar a la compañía nacional, lo que tú quieras hacer, Elizabeth, me decía, lo vas a lograr. Y entonces me dijo, te voy a montar un número de Kitri, uh-huh, que es un número muy difícil en el ballet, para que lo presentes en el foro de arte y cultura. Y entonces pues yo me sentía muy orgullosa y alguien de la compañía, terminando la obra, fue y le dijo, mamá, no la dejé a su hija hacer esas cosas porque está haciendo el oso.
O sea, está haciendo el ridículo.
Está haciendo el ridículo. Su hija nunca va a ser bailarina.
¡Qué fuerte!
Y entonces, cuando mi mamá siente eso y ya después me lo dice, dije, ah, pues ahora con dos huevos.
Claro.
Ahora con dos huevos. Y le eché muchas más ganas, ¿no? O sea, como que todas las veces que me dijeron un no, se convirtió en un escalón para todos los sís que me iba a preparar la vida. Igual, ¿no? Claro, no me volví bailarina de la compañía nacional. Y de hecho, nunca dejé de bailar, aunque de pronto ya sabía que mi camino era más hacia la música. Y luego llego bailando por un sueño.
Claro, y ganaste bailando por un sueño.
Y entonces se convirtió en un propósito. Claro, no dejé de bailar porque mi danza iba a funcionar en un propósito más grande que yo y más grande que mi propio ego, que era ayudarle a alguien a cumplir su sueño. Y ahora él es un gran amigo mío.
Y a ti el tuyo.
Y a mí el mío.
Te fijas que los dos estaban jugando.
Exacto. Ajá. Entonces, de ahí viene esta parte de cómo todos los días mi cuerpo está en función a mis sueños. No es una cuestión meramente estética, sino es una consecuencia de lo que yo quiero. Y luego hay una etapa que todo el mundo me dice, no, es que te operaste la cara, es que te operaste las nalgas, es que te operaste las chichis, es que... Me encantaría decirles que sí, pero tengo un pavor absoluto a la anestesia. Nunca en mi vida me han anestesiado. Bueno, mi papá cuando me sacó las muelas del juicio, uh-huh, pero pues anestesia local, ¿no? Entonces, mis papás siendo dentistas y yo estando en un grupo, mi mamá me dijo, hija, ya sé que nunca te dejaste poner ortodoncia de chavita, pero es que ahora sí es indispensable porque tienes una mordida chueca y si pasa el tiempo, pues... al tener la mordida hacia afuera, los dientes se pueden aflojar y a los 50 años igual ya estás chimuela. Entonces, por favor, te lo pedimos tu papá y yo. Nosotros te damos el tratamiento, pero déjate, por favor, poner ortodoncia. Y yo en medio de una gira le dije, ma, pero
¿ya me empezó a pegar limbo?
Ya estábamos de gira. Estábamos con... creo que era El Tiempo de Ti, nuestro tercer sencillo. Y yo, ok, ma, va. Y me pusieron los brackets y eso fue en un día, porque me dice, normalmente lo que hacemos es que sacamos las dos muelas de un lado y luego las otras dos del otro.
Y entre semanas.
Entonces yo tenía un día de toda la gira, entonces me sacó los 8 dientes. Bueno,
8 dientes en la gira,
tres, cuatro. Sí, 8. O sea, las 4 muelas del juicio y los primeros molares. Entonces, bueno, ahí estoy yo con 4 hoyos gigantes. No había tenido la experiencia de los brackets, entonces no tenía cera. No sabía que se le ponía cera. Entonces, al día siguiente tuve un concierto en León. Y ya el hecho de yo hablar...
Te dolía, te estabas
abriendo todos los labios. Me abrió por dentro. Y en la noche me acuerdo que... O sea, dormía y me salía sangre. Dormía en las camionetas de las giras, las de Canseco, y me salía sangre de la boca. Y yo decía... Ay, nomás a mí se me ocurrió decirle que sí a mis papás. Pero bueno, pues ni modo que ya... Con claro. Los 8 hoyos de la boca, amiga. Ya no quiero la ortodoncia, muchas gracias. Regresenme mis dientes. Sí, claro. Entonces, bueno, pues ya dije, bueno, pues ya estoy aquí. Y lo que sucedía es que se me abría tanto los labios que se hinchaban cañón. Entonces tenía una demba de este tamaño, con los brackets. Y era horrible, porque era todo así. Y era justo en el sencillo de Así Fue. Ajá. Decía, Dios de mi vida... Y la verdad es que, o sea, nunca ha sido muy importante para mí la cuestión estética, entonces me valía madre. Entonces salía a las entrevistas y no me ponía cera y nada, y salía con mis dientes y mis hoyos. Y...
O sea, ¿no eres así siempre? O sea, en tu día normal no te arreglas tanto.
No.
Pues, digo, eres una mujer.
La
guapa.
Verdad es que, o sea, no, o sea, soy una mujer que me la vivo, puedo vivírmela en pants toda la vida. Y los jeans, y me encantan las botas, y me encantan los tenis.
Oye, y bueno, empieza todo el asunto de me dijiste que cantabas en bares, creo que cantabas con tu abuelito te decía los domingos, tenía un restaurante, ¿no?
Sí. Tenía un mi abuelito tenía una cadena de restaurantes, eran tres, que se llamaban Manolos. Y había uno grande en Mariano Otero.
¿Tu abuelo era el dueño de los Manolos?
Sí.
No los conozco.
Ah. Y yo, ¡claro!
No, es cierto. ¿En Guadalajara?
Sí, y era un restaurante familiar de mucha tradición, donde los domingos había un menú delicioso.
Ok.
Y venía el mariachi, el nuevo Tecalitlán, y tocaba siempre, ¿no?
Ok.
Y se volvió muy famoso porque ahí empezaron las primeras pantallas para pasar los mundiales, que eran estas pantallas gigantes que tenían tres colores atrás. Ajá. Y que pasaban ahí como la imagen.
Ah, claro.
Y entonces los domingos pues venía el nuevo Tecalitlán, y mi abuelo pues me daba mi domingo, pero pues yo tenía que cantar, ¿no?
Mm.
Entonces a veces sí quería, pero a veces también era pues chiqui, tenía 8 años, entonces a veces me escondía y no quería cantar.
¿Pero si te quieres ganar?
Sí, pero órale, se gana su domingo, cántele.
Ok.
Y yo me acuerdo que yo cantaba, y en el nuevo Tecalitlán había un pelirrojo, un chavito pelirrojo, que también como que iba sin ganas, ¿no? También estaba así como que, puta madre, me trajeron a huevo.
Ajá.
Y traía el traje que le quedaba grande, que yo creo que era como de su papá o algo así. Entonces yo lo veía y yo decía, no soy la única. Este cabrón tampoco tiene ganas de estar aquí, ¿no? O sea, mira. Y ya, pasaron los años.
¿No te ligaste con el pelirrojito?
Fíjate, que es que estaba muy chiquita. Él tendría como 14, 15 años, tenía 8.
Ah, no, estás chiquitita.
Entonces pasó el tiempo. Y entonces en el disco Inquebrantable estábamos grabando, hice un dueto con el Vargas de Tecalitlán.
Uh-huh.
Y estábamos grabando, y Carlos, que es el director musical, estaba haciendo los arreglos. Estábamos en el estudio los dos platicando mientras todo el mundo se afinaba y eso. Y me dice, ¿tú eres de Guadalajara? Le digo, sí. Me dice, yo viví en Guadalajara. Y fíjate que yo tocaba en un lugar los domingos, donde el dueño ponía a cantar a su hija. Había una gordita bien simpática. Y yo era la gordita.
¡No!
¡Yo era la gordita! El estrés total. Y digo, Carlos, yo era la gordita. Me dice, no te lo creo. Le digo, te lo juro.
¿Y qué dijo? Yo era el pelirrojo.
Y le digo, tú eras el pelirrojo. Me dice, sí, yo era el pelirrojo.
¡No!
Y hoy en día, él es el director musical y arreglista del Vargas de Tecalitlán.
Wow. ¿Y tú, María León?
Y yo, pues, tuve el privilegio de volver a coincidir con él.
Wow.
Entonces, otra reconciliación con mi abuelo. Pero fue tan bonito ese momento.
¡Qué padre!
Y digo, ¿cómo da vueltas la vida?
Claro.
¡Qué cañón!
Oye, bueno, y después ya cantas en los grupos, perdón, en los bares, uh-huh, con los grupos, con los tres que dijiste, con Gargamel y tal, y todos estos grupos.
Sí.
Y luego ya empieza la historia con Playa Limbo, que antes era Vodkatonic.
Vodkatronic.
Vodkatronic, ok. Y ¿cómo empezó con Playa Limbo? ¿Les iba bien al principio, no? ¿Fue un arriesgue? ¿Qué dijeron tus papás cuando ya andabas con 4 hombres?
Pues fue muy interesante porque yo fui a hacer casting porque Luis Corrales, que era mi mejor amigo, y teníamos un dueto de guitarras y cantábamos en un cafecito los domingos, me dijo, oye, mi hermana está haciendo un casting porque quiere una vocalista para su grupo de covers. Y yo, bueno, entonces fui. Y en el casting era como palomear y era todo eso. Y en el casting escribimos nuestra primera canción, que se llamaba Regresará. Se llama Regresará, está en el disco Canciones de Hotel. Y hubo mucha química desde el principio. Dije, wow, está increíble. Lo único es que yo tenía 17 años. Entonces, pues mis papás fueron a hablar con ellos y les dijeron, ¿cómo está el asunto? ¿Cómo está el business? Mi papá, que es súper frontal, ahora sí que como suegro, ¿no? ¿Qué business con mi hija, no? Dijeron, no, pues queremos que su hija sea parte del grupo, pero queremos que sea socia, vamos a ir parejos. Dijeron, bueno, se las encargamos muchísimo, por favor. Y ya empezamos a tocar en diferentes lugares y tocábamos música ochentera tipo lounge.
Okay.
Yo no conocía la música ochentera. Entonces me enamoré de los grupos que conocí por ellos y empezamos a crear nuestras propias canciones porque nos aburríamos de tocar covers.
Okay.
Y empezamos tocando en el Van Gogh, que en Guadalajara pues es un antro de mucha tradición, muy famoso, donde nos trataban increíble. Y luego del Van Gogh empezamos a dar como tarjetas y empezamos a tocar como en las bodas nice, ¿no? De Guadalajara.
Ajá.
Y Jaime Flores, creo que se llama, que es un wedding planner maravilloso, de pronto se volvió como nuestro
representante.
Y él era el que nos llevaba como a todas las bodas. Y entonces metíamos una canción que la gente conocía y una canción nuestra. Entonces la gente hacía así y luego hacía así de... Y luego hacía, ah, pero viene la siguiente, que esta sí la conozco. Pero entonces, como varias personas iban a las mismas bodas,
claro,
empezaron a reconocer las mismas canciones y decían, okay, claro, esta es la canción que toca esta banda, está chido. Y así empezamos. Y empezamos luego a salir fuera. Y a la par de esto empezamos a crear nuestro propio disco. Un poco con la intención de, pues, para la familia, para los amigos. Y así fue, ¿no? O sea, se lo mandamos a varios amigos. Este disco yo se lo di a Dani Franco, que era un locutor de la Z en Guadalajara, y mi primo. Y entonces Dani se lo da a Paulo Ibarra, que está en una estación que se llama Planeta, un tipazo, uh-huh, amante de la música. Entonces Paulo un día me habla y me dice, oye, soy Paulo Ibarra de Planeta, Dani me dio tu disco y me encanta esta canción, ¿la puedo tocar? Y yo, ¿cuál? El eco de tu voz. Y yo, ¿esta?
¿La del eco de tu voz?
Ajá. Y yo, me encanta. Pues toca esta. Es un demo, le digo, no está acabado y no tiene final. Me dice, no me importa, ¿la puedo tocar? Ok. Entonces lo empezaron a tocar. Le empecé cabrón a la rola. Obviamente no teníamos radio, no teníamos apoyo. Sin embargo, entró al top 10 y entonces la radio, pues, también sonaba en Monterrey, sonaba en León. Y gracias a eso, gracias a Paulo y a mi primo, y Alex Martínez y un montón de gente de Guadalajara, un programador de Sony nos conoció y de pronto pues pasaron muchas cosas. Firmamos primero una carta de intención con Warner, después estuvimos juntas en Universal y en Sony, y la de Sony funcionó maravilloso y nos dijeron, bueno, ya, les hacemos un contrato, pero en una semana tienen que venirse a vivir a la Ciudad de México. Y así empezó.
¿Y llegaron aquí? ¿Y vivían juntos o qué?
Vivíamos en un hotel.
Ok.
Vivíamos juntos en un hotel.
¿Por eso se llama Canciones de Hotel?
Eso era antes, porque justo compusimos muchas canciones en hoteles.
Ah, ok. Oye, y entonces llegan cada quien en su cuarto. ¿Cuánto tiempo vivieron en un hotel?
Híjole, un montón.
Ay, no, joder, es que friega, ¿no?
Unos 6 meses. Yo creo que vivimos en el Hotel Estanza.
Ajá.
Que es el que está ahí en la Roma, pero no es lo que es ahorita. O sea, la Roma no era lo que es ahorita. La Roma estaba a un lado de la doctora, entonces era muy peligroso salir después de las 6. Y comíamos con Vale Wings.
¿Con Vale Wings? ¿Con Vales de Wings?
Sí, te lo juro. Ya me sentía, nos sabíamos el menú ya de memoria, entonces estábamos hartos.
¿Y
pero
quiénes daban los Vales de Wings?
Ahí en el hotel, nos los daba Sony.
Ok.
Entonces era muy chistoso porque obviamente pues era una época de apuesta en la que pues no tenías conciertos, tenías pura promoción, entonces era una putiza y pues no ganabas dinero.
¿Firmas de autógrafos tenían?
Sí, nuestra primera firma de autógrafo no fue nadie. Entonces,
¿nadie? ¿Nadie? ¿Ni uno?
Nadie, ni una sola persona.
¿Cómo crees? ¿Cómo se sintieron después de eso?
Pues fue muy chistoso porque, pues primero cuando te firman dices, ya chingué. O sea, ya tengo una disquera multinacional, me va a ir increíble.
Ya soy famoso.
Y yo creo que también lo hacen como para darte cachetadas de humildad, ¿no? Como para decirte, para que sepas lo que viene. Entonces nos pusieron nuestra primera firma de autógrafos en una plaza donde nuestro disco se vendía en la tiendita de enfrente. No me acuerdo si era un Soriana, no me acuerdo en esa época si era un gigante, todo, o sea, no sé. Sí, ya te estoy hablando de épocas muy antañas.
This episode is brought to you by AARP. 18 years from tonight, Grant Gill will become a comedy legend when he totally kills it at his improv class's graduation performance. Knees will be slapped. Hilarity will ensue. That's why he's already keeping himself in shape and razor sharp today with wellness tips and tools from AARP to help make sure his health lives as long as he does. Because the younger you are, the more you need AARP. Learn more at aarp.org/healthyliving.
Y entonces obviamente nos sentamos nosotros con nuestro plumoncito y así de, joven, quiero una firma. Entonces la gente nos veía, pero como que decía, ¿quiénes son? Entonces dijeron, bueno, pues yo creo que para aprovechar, pues acá está el disco, pues pueden venderlo. Y yo, bueno. Entonces nos metimos a la tiendita y estábamos haciendo, pusieron la música todo lo que daba y yo llegaba con la gente y les decía, ¿no quiere comprar nuestro disco?
No es cierto, ¿en serio?
Sí. Y entonces había gente que decía, ay, no, o sea, es lo típico, es lo peor. Y entiendo mucho a la gente que de pronto le toca vender o fragancias o cosas. De pronto te acercas así y la gente le dice, no, ni siquiera saben a qué vas y... Ahorita, no, gracias. Y de pronto alguien me dijo, es que te ves mal como siendo artista y vendiendo tu propio disco. Y dije, no, pues, o sea, si no lo vendo yo, ¿quién lo va a comprar, no? pero son las primeras cosas que de pronto entiendes por dónde va. Es volver a empezar.
Claro.
Siempre es volver a empezar. Y a partir de ahí empezamos a ir a todos los festivales de radio donde abríamos a las 4 de la tarde. Y nadie se sabía nada, entonces era como... ya que salga fulanito o sutanito, y tú pues tratando de animarlos, y no, obviamente hasta mortales y marometas y todo lo que podía para que la gente se la pasara bien. Y me acuerdo que la primera vez que la gente cantó El Eco de Tu Voz, estábamos en Tampico, y de pronto empezó el coro y empecé a escuchar que la gente, y dejé de cantar.
Pero de impresión, ¿no?
¿Sí?
No fue así de, síganme, sino, ¡ay, cabrón!
Ya luego sí estiré el bracito así como, claro, es que ustedes lo iban a cantar, pero por dentro era como,
¡ah! ¡Oh, se la saben.
¡No creer! ¡Se sabe nuestra rola, güey! Y a partir de ahí empezaron a pasar puras cosas maravillosas con la banda.
¡Wow! Sí, porque bueno, luego vino el tipo de ti y luego empezaron...
10 para las 10.
Ajá, 10 para las 10. Y fue una locura, o sea, realmente le fue increíble a Playa Limbo.
Sí.
¿Y por qué se separan?
Tuvimos muchos vaivenes, lo cual ninguno de estos fue una de las razones por las cuales nos separamos, pero sí lo cual nos hizo muy unidos como banda y con mucha confianza para poder hablar y decir las cosas. A la par que sucede en todo lo que está pasando, pues yo empecé a tener muchas curiosidades, entre ellas el teatro, Bailando por un Sueño, y pues eran cosas que no se peleaban con la banda y yo podía realizar también, ¿no? Y entonces me invitaron, yo dije, pues sí, claro, claro que quiero, ¿no? Está bien padre. Y empecé a jugar con esas dos cosas, y a ellos siempre les generaba como mucha incertidumbre el hecho de que yo tuviera otras alternativas, ¿no? Mucha... Yo soy... Playa 100, yo aquí estoy, y todo lo que yo haga a la par nos va a funcionar como banda, porque pues yo no tengo otra cosa más que mi banda. Entonces, si a mí me va bien, nos va bien a nosotros, y fue lo que pasó. O sea, cuando teníamos Bailando por un Sueño, de pronto nos, o sea, era una locura la cantidad de shows que teníamos por el programa, y a mí me daba mucho gusto que sucedieran ese tipo de cosas. Pero también hubo muchas cosas que nunca pude hacer por el compromiso con la banda, ¿no? Una película, El Rey León, Rent. Y a la hora de pasar las oportunidades, en mí siempre quedaba un... ¡Ay! No lo hice, güey. Uh-huh. ¡Ay, no lo hice, no lo hice! Y entonces viene una oportunidad de hacer una serie que se llamó Guerra de Ídolos, donde aparte que podía actuar, podía escribir música para la serie, era un personaje súper padre. Y pues yo un poco se lo dejé al destino. O sea, dije, bueno, voy a hacer los callbacks, voy a hacer el casting, pero si pasa, bueno, y si no, también, ¿no? Si es algo que quiero hacer, pero no sé qué va a pasar. Entonces, cuando yo hago aquí el casting, tuve un montón de callbacks. Y yo veía que todas las personas que iban al callback conmigo, pues eran rubias, altas, más voluptuosas. Entonces yo le decía ya a la gente del casting, pues ya si no le sirvo, ya no me llamen, porque ya llevo como 12 regresos y no pasa nada. Entonces no pasa nada si no pasa nada.
Y además no sé dónde estoy parada, ¿no? O sea, veo a las otras chavas, no somos parecidas, igual
claro,
están buscando,
o sea,
otra cosa.
A lo mejor buscan otra cosa. Entonces resulta, bueno, no encontraron a alguien más que pudiera cantar y tocar un instrumento y que hiciera y bla, 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 y por algo el multitask me funcionó. Entonces me quedo con el papel y les digo, oigan, esta es la primera vez que no voy a pedir permiso para hacer algo.
¿Le dices a Playa Limbo?
Sí. Y voy a hacer este proyecto. Entonces, quiero que ustedes tomen la decisión de lo que quieran hacer. Pueden esperarme. Son 9 meses, me parece un acto súper egoísta porque es yo trabajar y ustedes no. Pero si me esperan, seguimos después. O pueden seguir con alguien más. Lo que ustedes decidan.
¿Dónde fue esa plática?
Yo, en Acapulco. Un día tuvimos...
¿En un hotel o qué?
En un hotel. Era un desayuno. Y se portaron divinos, o sea, María, nosotros te amamos y lo que tú quieras hacer te apoyamos porque pues somos tu equipo, tu banda. Y yo igual les dije, oigan, yo los amo también con locura, o sea, son oportunidades que esta no la quiero dejar pasar, no solamente no puedo, no la quiero dejar pasar. Amo tocar con ustedes y pues ustedes decidan lo que quieran hacer, porque yo sé que los estoy poniendo en una posición complicada. Entonces, lo que ustedes quieran hacer, yo jalo.
Ojalá. ¿Decidieron en el desayuno o te dijeron vamos a pensarlo?
No, me dijeron lo vamos a pensar. Y ya pasó el tiempo, y por ahí de noviembre, esto fue en octubre, yo empecé a grabar finales de octubre, empecé a grabar noviembre, tenía mis fechas con ellos, que quedaban unas 4 o 5 fechas, él las tenía súper protegidas para que no, nada tuviera bronca ahí. Y entonces un día me habla Servando y me dice, María, vamos a seguir. Entonces, vamos a seguir con esta chica, que es Jazz, que es una gran cantante, y es la decisión que tomamos. Y yo, perfecto, o sea, me dolió en el alma, pero también es justo, ¿sabes? O sea, yo no puedo frenar, ya Playa éramos mucho más que nosotros, y 9 meses es un montón de tiempo, donde yo no puedo decirles, no trabajen, ¿no? O sea, o dedíquense a otra cosa, porque pues todos, familia, o sea, hay mucha gente que dependía de ese proyecto tan grande. Entonces sí, pues dije, bueno, pues son decisiones que uno tiene que tomar, decisiones duras, decisiones arriesgadas y que tienen consecuencias.
Pero tú no sabías qué iba a pasar después.
No, yo no quería hacer solista, yo no sabía que iba a volverme solista, yo solamente quería hacer ese proyecto puntual y había perdido tantas otras oportunidades que sí me pesaron, que no sabía que me habían pesado tanto, que dije, pues este no lo quiero dejar ir.
¿Te dio ilusión cuando te separas de Playa Limbo o te dio miedo?
Me dio tristeza. Es que es como una separación. Pues es que yo viví más tiempo con Playa que con mi familia. O sea, son mi familia, ¿no?
¿Y en algún momento, por ejemplo, que viste a Jazz, que la presentaron, platicaron antes o nunca la viste? Otra vez ya la viste un día ahí arriba en mi lugar.
Yo le marqué. Pedí su número y le marqué y le dije, Jazz, estás entrando a un lugar hermoso. Es una familia que te va a abrazar, que te va a apoyar, que te va a querer. Quiero ponerme a tus órdenes para lo que sea que necesites. Sé que vocalmente eres una vieja chingona que canta cabrón y compone cabrón, pero solo quiero que sepas que cuentas conmigo para lo que sea. Estoy aquí para ti como estoy para ellos, ¿no? Y ella súper linda, ay, gracias María, no sé qué. Y ¿sabes qué ha pasado? Que esta distancia que hemos tomado a nivel público, porque nos escribimos en los cumpleaños, en las navidades, o sea, somos muy cercanos, nos queremos, ha sido un acto de amor, porque no hay un acto de amor más grande que el permitir florecer de una manera paralela a dos propuestas que empiezan como si fuera de cero. Porque así fue, cuando de pronto, porque esto fue en noviembre, ellos sacan su primer sencillo en enero, y yo termino mi proyecto en marzo y me voy a Estados Unidos a estudiar actuación. Yo tenía pensado, pues dije, bueno, me voy a estudiar. Yo es lo que sé hacer, estudiar y prepararme y hacer cosas, ¿no? Y entonces todavía me tardo 2 años buscando qué iba a decir, porque estaba acostumbrada a componer durante 12 años junto con otras tres mentes y acoplarme.
La parte musical era muy importante, lo que hacían también ellos.
Claro, entonces, porque musicalmente componíamos todos, la melodía, la armonía, entre los cuatro nos aventábamos todos y las letras casi siempre Ángel y yo. Entonces era como, ok, esta es una nueva oportunidad de crecimiento y una nueva oportunidad de explorar qué, María, qué tienes que decir tú como mujer, tú sola. Y entonces me aviento 2 años explorando, componiendo. Viajé a Los Ángeles a componer con Claudia Brandt. Quería saber qué estaba pasando con la música en ese momento, con el reggaetón.
Y a Guerra de Ídolos no le fue tan bien como pensábamos.
No.
Y luego tú te vas de solista.
Y es que pasa algo que...
¿Cómo fue ese momento cuando las cosas en un principio no salen como uno piensa?
¿Sabes desde dónde fue doloroso? Desde el momento en el que, obviamente, yo sé que yo los puse en una postura complicada para tomar una decisión, pero al final ellos tomaron la decisión.
Claro.
¿Sabes? O sea, no es una decisión que yo tomé de me voy de solista. Pero para el ojo público, esa era la perspectiva, ¿no?
¿En algún momento la gente se enojó? ¿Por qué lo dejaste?
Sí, claro.
¿Te tiró mala onda?
Y había mucho, mucho resentimiento. Y tampoco yo iba a decir, no, pero ellos decidieron. Porque, no es justo. Porque yo los... O sea, fue una cosa mutua que por energía, por azares del destino, pasó por los dos lados, ¿no?
Y también de alguna manera muy lógica. O sea, son cuatro hombres, una mujer, la mujer es la vocalista, y la mujer actúa, canta y baila. Pues va a ser de alguna manera algo natural que iba a suceder. Te iban a, si eras buena, te iban a buscar a otras cosas. Si eres muy buena, entonces te iban a buscar a otras cosas. Yo me acuerdo que nosotros como producción te empezamos a buscar. Y me acuerdo que una vez me dijeron, dijimos que queremos nada más a María. Y digo, amo a los Playa Limbo, pero en ese momento necesitábamos a María para una conducción, unas cosas. Y me dijeron, no, es que si no vienen juntos, no vienen.
Claro.
Y dijimos, entonces no, porque necesitamos a María. Entonces claro, se empezaba a complicar, pero era un, pues, un poco lo natural que iba a suceder.
Y la verdad es que yo tenía muchas inquietudes, siempre las he tenido, amo el teatro desde siempre, y siempre ellos se sentían inseguros cuando yo hacía otra cosa alterna, entonces también ellos...
Sí, porque sentían que su trabajo estaba en
pues la sentía que no le daba floja. Prioridad al grupo, pero te juro que los todos los proyectos que yo alterné con ellos, te juro que siempre me morí en la raya para respetar a mi familia, porque era lo máximo para mí.
¿Se enojaron en algún momento ya cuando se separaron? ¿En algún momento hubo así de, sabes qué, bye, cabrón?
No, nunca hubo nada feo ni no cordial de ninguna de las dos partes.
Ok. ¿Y cuando el proyecto por el que te fuiste no funciona como tú querías y empieza tu carrera de solista, ¿en qué posición estabas?
Pues mira, desde el principio, cuando ellos sacan un disco, ya empiezan esos ataques de por qué te saliste, tú dijiste, bla, 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 bla. Y yo dije, me los como porque no voy a empezar una pelea que no existe. O sea, no voy a empezar a decir, pues es una decisión que, o sea, era como para mí era lógico en mi mente, pero también entiendo que para mucha gente no. Y está bien, ¿no? Entonces dije, me lo como. O sea, el proyecto no le va bien. Y obviamente no es culpa de nadie que no le vaya bien un proyecto de esa magnitud en ese momento. Porque aparte, había un falso protagonista que se muere en un principio. Y entonces cuando a Guerra de Ídolos la pasan a los sábados, mi personaje todavía ni siquiera había empezado su momento. Y entonces, siento que fue también un chivo expiatorio del proyecto, donde me recae sobre mí el hecho de que no haya funcionado un proyecto. Y entonces, para eso te fuiste, para fracasar y para da, 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 da. Y entonces se vuelven ataques y notas, fracasa. Como que a la gente le genera mucho más entusiasmo ver a la gente fracasar que ver a la gente triunfar. Y para mí, obviamente, hubo momentos de dolor, pero yo ya estaba estudiando. Yo ya estaba aprendiendo. Yo ya estaba en otro momento y estaba en Estados Unidos, estaba componiendo, estaba creando. Y entonces tampoco fue tan abrumador el que la gente pensara que yo había fracasado después de tomar una decisión tan importante como hacer una serie. Mi decisión nunca fue, o sea, de la gente me dice, cuando decides dejar a Pla, no, mi decisión fue hacer un proyecto. La decisión de dejarme ir fue de ellos. Cambia mucho la situación, ¿sabes?
¿Alguna vez te dijeron ellos que se arrepintieron?
No. Y la verdad, yo los escucho y yo los adoro y platicamos juntos. Y hace poco Ángel me dijo, ay, ojalá que saliendo de esta pandemia nos vayamos a echar unos vinos. Le digo, me urgen. No hay más que amor y respeto y cariño. Okay. Entre nosotros. Y amo lo que están haciendo porque a ellos siempre les gustó hacer funk. Me encanta el disco que están haciendo, lo escucho y digo, claro, es que ellos siempre les gustó ir por ahí. Tienen una super front girl que es una vieja chingona y que aparte compone y que canta como los dioses. Y por mi lado también sale esta parte sargentosa que nunca pudo salir en ese momento y siempre yo era como, ay, la cantante tímida, y que no habla y que es toda buena, bonita y que, y no, y atrás de mí, pues sí hay una leona feroz que tenía un chingo de cosas que decir y que no siempre empataban con lo que ellos querían tampoco decir. Y claro, empieza a pasar muchas cosas. Fueron años duros porque después de todo esos dos golpes tan duros, viene el tercer golpe, que fue como el cuchillazo del...
¿El del amor?
El del matador, que es el golpe del amor.
Ahorita me vas a platicar de eso, pero me gusta mucho porque después de esto, después de esta situación, afortunadamente a ti te empieza a ir muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y luego teatro, y empiezas a hacer todas las cosas, ¿no? Hay Chicago y de repente ya muy grande, muy, muy grande las cosas. Entonces me da gusto porque supiste transformar un momento difícil y doloroso y porque... alguna vez leí que cuando las cosas no pegaban al principio como solista, no es que no pegaran, pero no con el éxito que ya traía Playa Limbo, que te dolía y que hasta lo llorabas en el escenario, ¿no?
No, fíjate que no era por el éxito. Era por el amor.
Era por el amor y por el que llorabas. A ver, entonces vamos a hacer rápido un refil y ahorita me platicas, porque esa sí me la has... O sea, nunca me has platicado bien, pero sé que te dolió en el alma. Así es que vamos a hacerlo rápido. Así es que, bueno, vamos rápido a un refil. Por favor, si les esté gustando, denle like, suscríbanse al canal, que nos ayuda mucho, y regreso de volada. Gracias a Star Boutique Hotels, que hoy estamos aquí y les estamos pasando increíble. Siempre son grandes, grandes anfitriones. Búsquenlos en las redes, porque en serio están increíbles. Oye, a ver, entonces después de eso... Ya empieza tu carrera de solista, Playa Limbo se empieza a dedicar a lo suyo, que les mando un gran abrazo y que los quiero muchísimo.
También. Un beso y un abrazo.
Y pero entonces tú empiezas una relación con... A ver, espérame, antes de empezar la relación, ¿algún día te escuché decir que tu crush era Beyoncé?
Sí.
¿Es cierto, no es cierto? ¿Te enamoras de las personas, te enamoras del sexo? ¿De qué te enamoras?
Me enamoro de las personas.
Ok.
A partir de la admiración. Para mí eso es súper importante. O sea... Si tú de pronto, si yo te mostrara un recuento de los años, uh-huh. Y no de los años, sino de los años, tú dirías, o sea, no veo ninguna similitud física, ni de trabajo, ni de nada, pero las personas me generan una atracción a partir de lo admirables que son.
Okay.
Y eso me encanta porque... Siempre he sido de relaciones, bueno, siempre fui, no sé si seguiré, de relaciones muy largas, porque la admiración se retroalimenta. Uh-huh. El enamoramiento pues dura poquito, ¿no? Y siempre la admiración es algo que constantemente nutre una relación.
¿Te podrías enamorar entonces igual de un hombre que de una mujer?
Yo creo que sí podría enamorarme de una mujer.
Cuando yo te conozco, nos conocemos hace mucho tiempo y hemos sido, la verdad, buenos amigos desde hace muchos años. Te veo un día, vamos a un evento, creo que fue en Wicked, y te veo un día con un chavo, o sea, no galán, sino lo que le sigue. Después me entero que se llama Gabriel.
Sí.
Y te veo muy contenta. Ahí empezó una relación larga, ¿no? Porque sí, siempre ha sido relaciones largas.
Sí.
Cuéntame.
Pues sí, fue una relación muy larga. Una persona sumamente talentosa. Cuando te enamoras eres capaz de todo en la vida. Pues para mí era muy importante poner como todas mis plataformas para que lo conocieran. Yo quería que la gente lo conociera como lo conocía yo, que viera su talento. Entonces empiezo a volver pública esta relación, lo invito a eventos, lo voy a ver a sus eventos, hizo cosas muy padres también.
Paréntesis, ¿cómo se conocieron?
Nos conocimos a través de un amigo que nos presentó, Tomás Castellanos, muy talentoso, cantante también. Uh-huh. Te mando un beso.
¿Se enamoraron rápido?
Sí, fíjate que sí. O sea, a la semana ya estábamos viviendo juntos.
¡Ah, bueno!
Ah, sí. Es que para mí es, órale, vamos a conocernos de fregón así y ya, si funciona, qué padre. Y si no, de una vez ya sabemos qué onda, ¿no? Yo soy así, soy súper aventada.
¿A la semana ya están viviendo juntos?
Sí.
Ok.
Y nada, fue una relación muy bonita. Y duró casi 5 años.
Muchísimo.
Muchísimo.
Mucho, mucho tiempo.
Sí, yo estaba muy enamorada.
Yo me acuerdo, yo te vi enamoradísima. Esos 5 años, ¿algún momento pensaron en casarse?
Pues no, o sea, sí pensábamos formalizar de pronto la relación más, pero no sé si el casamiento era para nosotros en ese momento.
Okay.
O sea, ya vivíamos juntos, para nosotros no era importante formalizarlo con papeles, ¿no?
No sé. Opino lo mismo ahora, que se ha casado 2 veces, pero...
Me adelanté. Pero sí, pero adelanté.
Oye, ¿hijos? ¿Tenías ganas en algún momento pensar en tener hijos?
Sí, alguna vez
o no?
Lo platicamos, pero no era algo... O sea, siempre estuvo el... Quiero lograr cosas antes de poder traer a alguien más al mundo y poderle ofrecer lo que yo quiero ofrecerles, ¿no? Okay.
Pero sí está en tu radar tener
sí,
hijos.
Sí, sí, sí.
Perfecto.
Sí, sí está.
5 años padrísimos, fantásticos. Yo te vi muy enamorada, pero también después te vi muy... Pues muy triste. Y lo platicamos, no lo hemos platicado tan profundo.
Claro.
Pero, ¿qué pasó?
No sé. No sé qué pasó. Pues, lógico, o sea, creo que...
Podría ser ese el nombre de una canción, ¿no? No sé qué pasó.
No sé qué pasó.
Tantos, de repente, con algunas parejas no sabemos qué pasó. Ajá.
Sí, o sea, yo creo que... la mente de las personas no siempre está en el mismo canal. Y se vale. O sea, se vale 100% que alguien tome una decisión. Y lo que pasaba era que soltar es una de las cosas más difíciles que hay en el mundo. Pero está más cabrón cuando te sueltan a ti. Y eso fue lo que pasó. O sea, tomó esa decisión y yo no me lo esperaba. Aparte, o sea, me choca porque no quiero como generar ni hate ni nada, porque es un gran tipo y está muy feliz ahora con alguien más. Está increíble porque creo que una persona tan chida se merece toda la felicidad del mundo.
Pero además no creo que se genere ningún hate. Todo mundo hemos algún día terminado una relación. Claro. Todos. O sea, no creo que haya una persona aquí que no haya terminado una relación. Todos hemos algún día dicho, ya no puedo, ya no más mis intereses. ¿Cómo fue ese día?
Creo que se le salió de las manos un poco. Okay. El formato, ¿no?
¿Por qué?
Porque en vísperas de mi cumpleaños, 14 de febrero,
¿cumples el 14?
Ay, sí. Insoportable, ya sé. Pues nada, vamos salimos a una terraza a comer. Me dijo, tráete la perrita, hay lugar. Vamos, y ahí es donde me dice, pues, ¿sabes qué? Ay, no sé, no se me olvidó nunca la frase, pero me dijo algo como, espero que por la amistad que tenemos y el cariño que nos tenemos no afecte lo que te voy a decir. Y yo, ay, no, ¿por qué? No, entonces estuvo como 20 minutos terminándome y yo no entendía que me estaba terminando. Ajá. Hasta que me cayó el 20. Y en ese momento, o sea, sí sentí que algo se rompió adentro. Lo escuché. Así, algo se rompió. Muy cañón. Y nunca me había pasado porque fue una sensación de creo que también tuvo que ver con el lugar. Estamos en un lugar público, vivíamos a 20 pasos de ese lugar, entonces me sentí expuesta, me sentí como vulnerada, como un poco traicionada, porque ahí, ¿sabes? No importa, se vale que no quieras, ¿no? O sea, todo se vale en la vida, pero porque ahí. Y total, creo que esa experiencia en total, ya regresé, dije, bueno, me voy a la casa por si quieres hablar, nunca fue. Entonces ya, pues, sus cosas, pues las saqué. O sea, todo el rollo de descolgar las cosas de alguien, todo ese asunto.
¿Ese mismo día lo hiciste?
Sí.
¿Así como empezó, así terminó rápido?
Sí, sí, yo, así, así.
¿Y ¿no? qué? ¿Las metiste en una maleta y dijiste, aquí están o cómo?
En bolsas de basura.
¿En bolsas de basura?
Sí, o sea, sabes que tengo tus cosas ahí abajo, ya, ¿no? O sea, como que también para mí se convirtió en un momento de mucha vulnerabilidad donde yo pensaba, ¿por qué no me quiere? Si yo lo amo, ¿no? O sea, esa sensación horrible en el que pasas por muchos momentos de cuestionamiento donde te cuestionas tú y no tiene muchas veces nada que ver contigo, ¿no? O sea, como nunca me dijo por qué, y se lo pregunto muchas veces y nunca supe, uno se hace sus propias ideas, ¿no? Y entonces, en un principio era, a lo mejor, no sé, no le gustó físicamente o algo cambió en mí o no era suficiente. Y lo que tiene que quedar simple y claro es que eres más que suficiente. A lo mejor fue demasiado.
¿Era suficiente? No era suficiente la cantidad de admiración de todos los demás que te tenemos, tantos halagos de qué guapa María, qué forma de ser tan linda, qué talentosa, tal. ¿En este momento eso vale o vale madres?
En ese momento te vale madres, porque claro. Es como cuando estás en un escenario, ¿no? Que de pronto hay tanta gente que te ama y te quiere y luego llegas al cuarto de hotel y estás sola. Y si tienes a alguien, pues buscas el amor de esa persona, pero si no tienes a nadie, dices, me gustaría poder sobrevivir del amor que me da todos los demás en este momento de soledad, ¿sabes? Entonces, en ese momento te vale madre todo.
Claro.
Era porque esta persona que yo amo y a quien le he dedicado mi vida y a quien le he puesto todo en servicio de su persona y de su vida, ¿qué pasó, no? ¿En qué fallé? Y nada, o sea, no es culpa de nadie, no es culpa de él, no es culpa mía. Es entender los procesos. Me hubiera gustado que hubiera sido en la casa, ¿no? No,
claro.
No exponerme de esa manera enfrente a la gente.
¿Cómo?
Eso es lo que hubiera yo cambiado.
Okay.
De la forma en que lo hizo.
¿Cómo vinieron los siguientes días y meses?
Horrible. O sea, yo me sentía muy triste y también te voy a decir una cosa. También había sido un golpe al ego. No solamente al amor, sino al ego. Diciendo, yo que te apoyé, yo que estaba dispuesta a aguantar estas cosas que no estaban tan bien en la relación y que tú me dijiste que le ibas a echar ganas. Y al final tú me terminaste a mí. Entonces fue mucho lo que pasó, pero me dio un disco hermoso. O sea, de pronto, lo que siempre me pasa, Jordi, o sea, y eso me lo regaló mi mamá, me lo regalaron mis papás, el poder convertir el dolor en música o en arte. Y así como pasó cuando empecé a buscar mi camino como solista, así también llegó este disco que se llama Inquebrantable, y que un poco narro y trato de acompañar a la gente que vive un desamor desde el cuestionamiento. O sea, es que está por canciones dividido, o sea, amor ilegal, te enamoras de quien no te tienes que enamorar, ¿no? Después el enojo cuando te terminan, que se te salió mi nombre, que como nunca supe por qué, pues yo le puse una razón, que posiblemente se había vinculado con alguien, ¿no? Y para mí era más fácil escribir una canción de eso y soltar. Luego la tercera es cuando pasa el enojo y vives el duelo. Que eso yo lo vi durísimo porque yo le hablaba a mi mamá y mi mamá me decía una frase que siempre la digo, pero la voy a repetir por si alguien no la ha escuchado. Y me dice mi mamá, mi amor, te rompieron el corazón, no las piernas. Y las tienes hermosas, así es que levántese y búsquese otro. Y sí, o sea, empecé a salir con un montón de gente que me llevó a conocer amigos que hoy amo con locura y que me ayudaron a salir de eso. Y en esta etapa escribí una canción que se llama Así es amar, que después me arrepentí de haberla escrito porque en los conciertos la tenía que cantar y se convirtió en el martirio, ¿no? Pero también en la terapia.
¿Y ahí llorabas?
Todo el tiempo. Todos los conciertos lloraba, pero la tenía que tocar porque estaba en el disco.
¿Y no te decía tu manager así como, ya, vamos a quitar esta?
Yo decía, cada que le iba a cantar, tengo que cantar esta canción, perdónenme. Yo pido por Dios que hoy sea el día que la pueda terminar de cantar completa. Y un día llegó el día. Y el día que la terminé completa, se lo dije al público, ¿saben qué? Ustedes no lo saben, pero a mí mi psicólogo me recomendó terapia grupal y bienvenidos. Y ustedes...
Me llamo María.
Me llamo María y tengo el corazón roto. Y ustedes me acaban de sanar el corazón. Y a partir de ese día, nunca más volví a llorar.
Wow.
Por esa persona.
Espero que estés muy feliz. Espero que estés muy feliz. Eres una mujer que te mereces siempre ser feliz. Sin embargo, la vida no es así. Y por eso estás hoy aquí.
Claro.
Porque has sabido enfrentar siempre los momentos complicados. Y espero que estés feliz. Espero que estés enamorada. Espero que estés, ¿cómo se llama? Contenta en todos los aspectos de tu vida.
O sea, bien despachada, lo que bien, quisiste
sí,
decir.
Sí, exactamente.
Claro lo que sí. Las cosas como son.
Nada más que bien, ¿cómo lo digo? Pero no, para que no suene feo ni hacerla sentir incómoda, pero bien despachada me encantó.
Claro, es que es así.
Claro.
O sea, mira, después de esa relación, donde tristemente a veces pesó mucho más la ruptura que mi proyecto, y eso me dolió porque le eché tantas ganas a mí.
Hablaban más de tu ruptura.
Hablaban más de mi ruptura que del disco, entonces de pronto pues el disco también tenía que ver y todo, pero ahí sí dije, ¿sabes qué? A veces uno tiene que quedarse algo para tener algo de qué escribir. Si todo lo revelas, ¿de qué escribes? ¿Qué te tienes para ti?
Entonces, o sea, estaban hablando más de tu ruptura que del trabajo.
Disco. Exacto.
¿Y esa es una razón para mejor hoy no hablar de tu relación?
Pues más que de una relación o de varié, que no importa. O sea, si yo estoy con alguien, hombre, mujer, porque también ya todo el mundo dice que soy lesbiana, que soy bisexual. Mira, en este mundo hay quien le gusta la fresa, el helado de fresa, hay quien le gusta el helado de chocolate y hay quien se come el napolitano.
Claro.
¿Quién se la pasa mejor?
Pues yo creo que el napolitano,
yo
¿no?
Entonces, muchas de estas cosas me gusta plasmarlas en la música, pero me gusta que vengan de un lugar misterioso, me gusta que vengan de un lugar en el que solo yo conozco y plasmarlo de una manera en que la gente pueda decir, yo también estoy ahí, chica. Yo también lo entiendo, amigue. Yo también he vivido eso.
Claro.
Y no necesariamente porque yo te diga una dirección de dónde viene exactamente la canción. Te puedo decir que Pecados Solitarios vino de una pandemia en la que anduve bien jariosa y pues sí, la verdad es que pues uno se daba, ¿no? Se despachaba.
Se despachaba solo.
Solo.
Sí,
que
¿no?
Está increíble.
El famoso autoservicio.
El autoservicio, el amor propio, el pecado solitario. Pero también está bien normalizarlo.
Claro,
y para
por supuesto.
Mí también era muy importante normalizar el placer femenino. Porque, Jordi, por Dios, o sea,
no.
Estamos en este infierno porque una vieja jariosa que se llamaba Eva se chingó una manzana.
Sí.
Imagínate la culpabilidad de todas las mujeres que por nuestra culpa, por culpa de una vieja como nosotros, estamos, o sea...
Y no se dice qué rica estaba la pinche manzana.
Exactamente.
No se dice que Adán estaba bien bueno.
Y que llevaba un
chorro. No se dice que afortunadamente estamos todos aquí gracias a eso.
Y que como Adán no le dio de comer, pues ella tuvo que buscar.
Claro.
A lo mejor, no sé la historia verdadera, digo, cada quien. Pero es muy importante para mí ponerlo en música. Porque sabemos que históricamente hay muchas religiones, muchos lugares, muchos momentos en donde... ¡Qué horror! Y normalicemos el amor propio.
Pues yo te felicito por todo lo que has hecho. Te felicito Gracias. Por cómo has salido adelante. Te felicito ahora por este nuevo disco con tantos duetos, con Gloria Trevi, que es el que por lo pronto conozco, con esta Mudanza Hormiga, que está fantástica, que el video Gracias. Está increíble. Véanlo. Te felicito porque sé que tú admirabas a esas personas y hoy... Esas personas trabajan contigo porque te admiran a ti. Y eso es algo muy lindo. O sea, eso no es fortuito. O sea, nada es una casualidad. Todo ha sido todo ese trabajo, todas esas ganas, toda esa niña. Quizá de repente, como muchas otras y como muchos otros, hemos tenido señalamientos y bullying tal, siempre saliendo adelante, siempre encontrando la forma, siempre te agradezco mucho que me hables tan abiertamente de este dolor tan fuerte del amor que pues muchos hemos sentido, no sé si todos, pero
claro,
sí muchos.
Claro.
De cómo salir siempre adelante de una decisión tan dura como la de Playa Limbo. Pero ¿sabes qué me he dado cuenta? Y desde que te conozco lo vi. Eres una mujer que sabe convertir una situación complicada en una gran oportunidad. Y eso es lo que todos aspiramos a hacer. Mucha gente lo logra, sin embargo, mucha gente le cuesta un poco de trabajo. Y tú eres inspiración en eso. Me gusta que eres una mujer echada para adelante, pero sobre todo me gusta que eres una mujer que también acepta su lado vulnerable y acepta me chingaron, acepta lloré, acepta me la pasé mal. Tú empezaste esta entrevista diciendo, yo he tenido muchos más fracasos que éxitos.
Sí.
Y lo que pasa es que evidentemente ustedes solamente ven los éxitos. Y eso es precisamente, creo yo, uno de los grandes pluses y de grandes características positivas que tienes. Y yo hoy te quiero regalar algo muy sencillo, pero que me gustaría que lo guardes muy cerca de ti, porque tiene que ver con lo que creo que tú has hecho. Dicen que no hay ninguna situación negativa. Inclusive hoy, que te agradezco que me hayas contado lo que pasó ayer y que lamentablemente casi pierdes la vida real. Eso es un momento que podría parecer tremendo. Y un momento tremendo se ve siempre así, que es un carbón.
Ajá.
Sin embargo, en realidad, todo carbón o toda piedra tiene en el fondo una forma de sacarle lo bueno. Depende de la actitud, depende de cómo lo buscas tú, depende de cuánto trabajas. Hace rato me decías, cuando no estaba pegando todavía el primer sencillo de solista, yo ya estaba chingándole, trabajando y estudiando, que sé que es lo que mejor hago. Toda situación, en realidad, hasta la más complicada de la vida, que es perder a alguien, se puede convertir en un diamante. Y eso es lo que tú has hecho. Creo yo que eres un ejemplo de cómo has convertido cada carbón y has sabido pulirlo hasta llegar a conseguir algo bueno de eso. Y hay mucha gente que hemos vivido cosas difíciles,
sí.
Y aseguremos todos que en realidad cualquier situación difícil se puede convertir en un diamante. A veces no rápido, a veces no fácil,
de hecho,
a veces con mucho dolor.
Mucho tiempo, de hecho nada es rápido.
Pero al final se consiguen. Entonces te quiero regalar estas dos cajas.
Muchas gracias.
Y que las tengas cerradas cuando tú quieras o abiertas o como tú quieras. Pero cuando vuelvas a tener otro problema, porque los vamos a volver a tener todos, porque así es la vida.
Así es la vida.
Abra las dos. Tú eres experta y tú puedes verdaderamente pulir cualquier carbón, porque eso es, para mí, de todas las cosas que te admiro, esa es la que más admiro de ti. Te felicito.
Muchas gracias.
Que te vaya muy bien.
Muchas gracias.
Y felicidades por todo lo que has hecho.
Ay, muchas gracias. Bueno, gracias.
No, igual, Mario, qué bueno que estás aquí.
No, claro.
Y que estás bien y no vuelvas a aceptar ese perro prestado.
No, fondo. No. Porque, claro.
Órale, va. Ustedes échense un fondo también de lo que sea, aunque sea el de la vecina, quítenselo. Y les mando un saludo. Gracias a todos por seguirnos, gracias por estar ahí, gracias por darle siempre suscribirse al canal y gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, María.
Gracias, Luis.
Te adoro.
Nos amo. Muchas gracias.
Chao. Bye. Bye.